Laura Rice dice, bienvenidos a la serie de podcasts Care for Dairy. Soy Laura Rice. Care for Dairy ha desarrollado una serie de guías de buenas prácticas para mejorar el bienestar de terneros lactantes, novillas, vacas y animales al final de su carrera productiva. Las guías consisten en una serie de hojas informativas sobre temas clave, algunos de los cuales se discuten en la serie de podcasts. Laura Rice continúa, el proyecto se centra en el ganadero y cuenta con la participación de otros actores, como organizaciones del sector primario y veterinarias, además del mundo académico. Hay 4 podcasts de Care for Dairy, cada uno de los cuales aborda una fase distinta. En cada episodio de esta serie participan 2 invitados, un representante de Care for Dairy y un ganadero, un asesor o un veterinario. Laura Rice continúa, hoy hablaremos de estrategias de gestión en la granja para reducir los riesgos de pérdida de terneros y de la morbilidad y mortalidad. Me acompañan la DRA, Catherine Micallon, veterinaria de la UCD de Irlanda, y nuestra representante de Care for Dairy y la DRA, Claire Littlejohn, de IDL. Gracias por acompañarme hoy para hablar de este tema. Claire, ¿puedes hablarme un poco de ti, de IDL y de cómo empezaste a colaborar con Care for Dairy? Claire Littlejohn responde, sí, yo soy investigadora e hice mi doctorado en bienestar y comportamiento animal. En IDL, trabajo como investigadora en bienestar y comportamiento animal, pero en rumiantes. Así es como me incorporé al proyecto Care for Dairy. Laura Rice dice, Catherine, eres veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la UCD y especialista europea en manejo de la salud bovina. Háblame de tu formación y de lo que te llevó a trabajar en este campo. Catherine Micallon responde, muchas gracias. Sí, soy veterinaria y después de trabajar durante un tiempo en Irlanda, decidí volver a la UCD para especializarme en manejo de la salud bovina. Hice 3 años más de formación y también hice un curso de investigación sobre nutrición de vacas lecheras. Supongo que mi especialización europea me dio la oportunidad de trabajar en la universidad. Combino un poco la investigación, el trabajo clínico y la enseñanza a estudiantes de veterinaria. Me apasiona la salud de los terneros, así que estoy investigando mucho en este campo y también resolvemos muchos problemas de salud de los terneros en el día a día en las granjas. Laura Rice pregunta, y también participa en los seminarios itinerantes de salud animal en Irlanda sobre la salud de los terneros. ¿Puedes hablarme un poco de eso también? Catherine Micallon responde, sí. He tenido el privilegio de presidir el grupo de trabajo técnico sobre el cuidado de terneros en Irlanda durante los últimos años. Supongo que nuestro cometido es la transferencia de conocimientos y la difusión de las mejores prácticas a los ganaderos. Catherine Micallon continúa, todos los años organizamos una serie de giras en enero, antes de que empiece la temporada de partos, porque en Irlanda somos muy estacionales. Y supongo que se trata simplemente de revisar las áreas clave en torno a la salud y el bienestar de los terneros antes de cada temporada. Los seminarios itinerantes han tenido mucho éxito en los últimos 8 o 9 años. Laura Rice pregunta, y Claire, promover un sistema inmunitario fuerte es fundamental para reducir las pérdidas de terneros. ¿Cuáles son las recomendaciones en forma de buenas prácticas que dé a Care for Dairy para lograr este objetivo? Claire Littlejohn explica, en el proyecto Care for Dairy, tenemos 3 recomendaciones principales. En primer lugar, en relación al calostro. Tenemos que garantizar una transferencia pasiva adecuada de anticuerpos a todos los terneros mediante el consumo de calostro en las 2 o 3 horas siguientes a su nacimiento. Claire Littlejohn continúa, a continuación, debe producirse una segunda toma de calostro entre 6 y 12 horas después del nacimiento, y esta toma debe suponer al menos el 10% del peso corporal del ternero. Si están mamando de su madre o de una vaca nodriza, debemos asegurarnos de que esa vaca esté sana, tenga suficiente calostro y de la calidad adecuada. Y también tenemos que asegurarnos de que el ternero tiene acceso a los pezones de la vaca. Mantener el contacto con su madre o con una vaca nodriza y tener la posibilidad de interactuar con otros terneros le ayudará a desarrollar comportamientos alimentarios positivos que, obviamente, reforzarán su sistema inmunitario y le ayudarán a mantenerse sano. Claire Littlejohn continúa. Otra recomendación sería criarlos al aire libre con, obviamente, zonas cubiertas y protegidas y zonas cómodas para tumbarse, ya que estas pueden mejorar su salud y reducir las tasas de morbilidad y mortalidad. Y, por último, la tercera recomendación sería separar en el tiempo. Los factores estresantes para evitar que los terneros se vean superados por la suma de ellos, ya que pueden impedir su crecimiento y causar inmunodepresión. Laura Rice dice, por lo tanto, se recomienda mantener a los animales libres de estrés, felices y sanos, lo que tiene un efecto mucho más positivo sobre el ternero y la lactancia. Catherine, muchos ganaderos de toda Europa no permiten que la ternera mame el calostro durante el primer día o más, ¿cuál sería la mejor práctica a recomendar? Laura Rice continúa, ¿Qué ha visto en la práctica que funcione bien para garantizar una ingesta adecuada de calostro e inmunidad en un ternero al que se le permite mamar de la vaca? Catherine Micalón responde, sí, creo que es un tema interesante. Supongo que lo más fundamental al principio es ver cómo encaja con el sistema de funcionamiento de la granja y después entender que puede funcionar en todos los sistemas. Y supongo que se trata de intentar hacer un asesoramiento a medida en el sistema de explotación con el que se trabaje. Por eso, los sistemas de contacto entre vaca y ternera o los sistemas que utilizan nodrizas son cada vez más populares. Pero hay una logística en términos de manejo de cómo se hace parir a la vaca para que no haya una mala maternidad, etc., la higiene en el corral de partos, la carga ganadera, todas esas cosas son muy importantes para poder tener éxito. Catherine Micalón continúa, pero supongo que, independientemente del sistema, tanto si se trata de sistemas de contacto entre vaca y ternero como si se trata de retirar al ternero y darle el calostro a mano, los principios son prácticamente los mismos. En última instancia, la toma de calostro del ternero tiene que estar supervisada, lo que significa disponer de mano de obra adecuada y personal formado, etc. No podemos dejarlo al azar, ya que sabemos por datos históricos que eso puede ser muy arriesgado. Catherine Micalón continúa, seguimos necesitando analizar la calidad del calostro, tanto si lo administramos a mano como si lo damos de vaca a ternero, y comprobar la calidad real es muy importante. Un refractómetro Brix es un equipo barato que toda granja debería tener. Y buscamos una lectura por encima del 22% en un refractómetro Brix para considerar que el calostro es adecuado para alimentar al ternero. Así que la calidad, una buena supervisión y, por último, el volumen son importantes. Hay que asegurarse de que el ternero tiene el vigor suficiente para levantarse y mamar después del nacimiento, o si estamos dando el calostro a mano, asegurarse que estamos alimentándolo correctamente. Catherine Micalón continúa, así que supongo que volviendo a la pregunta de lo que funciona bien, en Irlanda, tenemos alrededor de 1,1 millones de terneros que llegan dentro de las 12 semanas con la madre. Así que es un sistema ligeramente diferente a lo que tenemos aquí, en que es más común que los terneros se alimenten a mano con calostro. Y de nuevo, eso es lo que tenemos con los sistemas actuales. Catherine Micalón continúa, por supuesto, los sistemas pueden cambiar, pero, de nuevo, los principios son exactamente los mismos, las explotaciones están orientadas a la necesidad absoluta de suministrar calostro por cualquier medio, ya sea de la vaca al ternero o directamente a mano. El proceso es similar a lo que Claire comenta, al menos el consejo de la industria irlandesa es que un encalostramiento de calidad se impulsa en gran medida por la rapidez, pero hay un montón de otras consideraciones, tales como la forma en que la vaca se maneja en términos de bajo estrés, también su dieta y una buena condición corporal. Todos estos aspectos son importantes, que la vaca tenga una buena salud, que no esté produciendo leche antes del parto, es decir, que no esté en transición y que el calostro se recoja rápidamente después del parto. Lo ideal sería recoger el calostro en la primera hora tras el parto y alimentar a la ternera con calostro en las dos primeras horas, y darle al menos 3 litros, aunque, por supuesto, dar una segunda toma, o incluso 4 litros en una sola toma en el caso de terneras grandes también sería adecuado. De nuevo, nos ceñimos a la regla del 10% del peso corporal. Eso puede ser difícil de asegurar si se está haciendo un sistema supervisado de contacto vaca-ternero. Una vez más, la prueba está en la combinación de todos los factores que se ven en la granja, ser cuidadoso y tener tasas de mortalidad y morbilidad controlados. Si el sistema no falla, no hay que hacer nada. Si hay margen de mejora para la salud de los terneros, entonces habrá que revisar el protocolo de manejo del calostro. Catherine Micalón continúa, y, por último, si recogemos el calostro a mano, ¿qué es lo que se suele hacer aquí? Dado que probablemente haya un gran número de vacas pariendo al día, es difícil contar con la mano de obra o la infraestructura necesarias para garantizar una supervisión adecuada. Además, es muy importante la recogida higiénica y el almacenamiento adecuado del calostro, de modo que no se deje sin refrigerar. Se trata de neonatos, por lo que debemos recogerlo de forma limpia y, si no se va a administrar inmediatamente, debe refrigerarse durante un máximo de 48 horas o congelarse y administrarse más tarde, o bien alimentar con otro ya descongelado. De nuevo, hay muchos detalles, pero los principios son los mismos: supervisar, asegurarse de que el calostro es de buena calidad, administrarlo rápidamente y en cantidad suficiente. Laura Rice dice, ambas decís que el volumen es muy importante en este primer día. Careford Dairy también tiene recomendaciones para reducir el estrés y las enfermedades. Claire, ¿puedes hablarnos de ellas? Claire Littlejohn responde, sí. En cuanto a la recomendación de reducir el desafío que suponen las enfermedades y el estrés para los animales, tenemos prácticas importantes a las que nos referimos como mejores prácticas. En primer lugar, una granja debe tener personal formado para conseguir una buena relación humano-animal. Tienen que utilizar técnicas de manejo de bajo estrés, y para ello pueden utilizar refuerzos positivos, por ejemplo, acicalándolas o dándoles golosinas, por ejemplo. Claire Little John continúa, cuando hay procedimientos dolorosos, como la castración o el desmochado de terneros, hay que asegurarse de que se toman todas las precauciones posibles para minimizar el estrés de los animales y el dolor que experimentan, porque eso puede repercutir en su recuperación y puede acumularse a otros factores de estrés que acaben afectando negativamente a su salud y bienestar. Hay que utilizar la medicación adecuada, ya sea anestesia, sedantes o analgésicos. Y en la granja, otra recomendación de buenas prácticas sería una buena planificación sanitaria. Por ejemplo, protocolos de vacunación y formación del personal para asegurarse de que diagnostican correctamente y siguen un protocolo de tratamiento eficaz para la gestión de esos problemas de salud. Claire Little John continúa, la bioseguridad es otro tema muy importante. Los alojamientos de los terneros deben estar separados de los de otros animales, excepto, por supuesto, si están con su madre o con una vaca nodriza, y los terneros deben criarse, en la medida de lo posible, en grupos homogéneos, porque eso ayudará a evitar la transmisión de enfermedades entre ellos y con otros animales, lo que obviamente es vital para el animal y la granja. Claire Little John continúa, en cuanto al personal, su flujo de trabajo debe ir siempre de limpio a sucio, y, obviamente, deben seguir rutinas de bioseguridad. Por ejemplo, al manipular animales enfermos deben disponer de equipos de protección específicos que les ayuden a limitar la propagación de enfermedades entre los animales. Laura Rice pregunta, y Catherine, en la práctica, ¿cuáles has visto que son los factores clave relacionados con el entorno para los terneros? Catherine Micalón responde, sí, es una pregunta muy interesante y de hecho algunos colegas del grupo de investigación de la UCD han estudiado el impacto del entorno en la neumonía de los terneros, una enfermedad muy común en estos animales. Esta pregunta nos la hacen a menudo, ¿cómo puedo construir el cobertizo ideal para los terneros? Tanto si se trata de un sistema de contacto entre vaca y ternero como si es para terneros criados separados de la madre. Los principios del entorno y cómo puede influir en las enfermedades de los terneros son importantes, pero también es un área en la que carecemos de mucha investigación en términos de consejos concretos. Así que, una vez más, se trata en gran medida de trabajar con la granja que se tiene y tratar de promover la mayor cantidad de factores ambientales que puedan controlarse, por lo que no va a ser una misma receta para todos, lo que significa que las medidas de control deben adaptarse a cada granja. Creo que la realidad es que ahora tenemos muchos estudios que demuestran que no deberíamos criar a los terneros de forma aislada. Al menos deberían estar alojados por parejas o en grupo, o potencialmente criados con su madre, pero aún así necesitan una zona separada para tumbarse. Catherine Micalón continúa, supongo que al final se trata de acceso a mucha agua fresca y acceso a alimento, pero creo que específicamente del entorno, hay algunas cosas en las que nos fijaríamos si tuviéramos un problema sanitario en la granja. Esas cosas serían el tipo de refugio que se proporciona, por lo que depende de si la vaca o si el ternero tiene acceso al interior y al aire libre o si es solo en el interior. Este tipo de cosas son importantes. Necesitan una zona para hacer ejercicio y correr. No hay nada mejor que ver a un ternero jugando en un cobertizo limpio, bien acolchado y con mucho espacio. Catherine Micalón continúa, si nos centramos en otros factores, supongo que hay tres a considerar. Uno es la ventilación, el otro es el control de la temperatura y, por último, el control de la humedad en el entorno. El tema de la ventilación es bastante difícil, pero en última instancia tenemos que proporcionar aire fresco a los terneros para eliminar el aire viciado y los patógenos del cobertizo. También tenemos que asegurarnos de que se hace sin crear una corriente de aire, o generando un aumento de la velocidad del aire alrededor de los terneros porque eso realmente puede alterarlos. Así que se puede hacer de muchas maneras diferentes. Al menos en Irlanda, dependemos mucho del viento, ya que tenemos bastante, así que se trata de un buen diseño del cobertizo para promover una entrada de aire adecuada, orientarlo hacia el viento predominante y permitir el paso de aire fresco a través del mismo pero evitando que llegue a la altura de los terneros. En definitiva, bloquear las corrientes de aire a la altura de los terneros, ese tipo de cosas. También hay sistemas en los que se puede controlar la ventilación del cobertizo, como un sistema de ventilación por presión positiva. Es todo lo que podemos hacer para maximizar el aire fresco y eliminar el aire viciado sin generar corrientes de aire. Catherine Micalón continúa, el control de la temperatura es importante porque los terneros, sobre todo los menores de 4 semanas, realmente utilizan mucha energía para mantenerse calientes. Si no los ayudamos, tendrán que desviar toda esa energía del sistema inmunitario, el crecimiento, etc., y sufrirán estrés por frío. Y eso es un problema en toda Europa. La forma de hacerlo es, de nuevo, volviendo al diseño del cobertizo, pero en última instancia, cosas como la cama, de hecho montones y montones de material de cama limpio y fresco que permitan una buena anidación, o lo que es lo mismo, que estén cómodos y tengan sus patas metidas dentro de la paja. Eso es importante para el ternero joven. Catherine Micalón continúa, hay otras cosas que he visto que pueden funcionar, como las chaquetas para terneros, aunque no creo que sirvan para todos, para algunas granjas funcionan, para otras no. Tenemos que alimentar a los terneros con suficiente leche, porque eso también ayuda a asegurar un control de la temperatura corporal. Catherine Micalón continúa, se trata de controlar el entorno en la medida de lo posible. A diferencia de los cerdos, las aves de corral, o incluso algunos de los sistemas de cría de bovino, donde está todo completamente controlado en un sistema cerrado, realmente tenemos que trabajar para reducir los factores de riesgo ambiental que generan enfermedad, y asegurarnos de que estamos controlando todo lo posible en un entorno que al final será diferente de una granja a otra. Por último, un buen drenaje también es importante, así que debemos tener un suelo inclinado con canalizaciones marcadas capaz de ayudar a eliminar de una forma eficaz las fuentes de humedad del cobertizo, porque, obviamente, hay una gran cantidad de acumulación de orina. Tener un drenaje adecuado dentro de los corrales de terneros, ya sea en terneros alojados en pareja o en terneros alojados en grupo, o incluso debajo de las zonas de nidificación, de nuevo, es importante. Creo que esas cosas son realmente el tipo de detalles que queremos controlar a nivel ambiental. Lo único que modificará todo esto es la carga ganadera. Es decir, que no haya un exceso de animales, porque se puede hacer mucho asegurándose de que no hay demasiados animales en un volumen de aire o en un espacio a nivel de suelo. Así que al menos en Irlanda en este momento, estamos recomendando un mínimo de 2 metros de espacio de suelo por animal, que es probable que llegue a 3 metros de espacio de suelo, dadas las nuevas recomendaciones de la EFSA, al menos para la zona con cama, y luego con mucho más espacio para que jueguen. Así que hay bastante a considerar en cuanto al ambiente y, de nuevo, se reduce a cada granja individual, donde podríamos hacer pequeños avances para promover entornos individuales que permitan que los terneros expresen un comportamiento tan normal como sea posible, el juego, la búsqueda de comida y la interacción social, etc. Laura Rice dice, el entorno es muy importante y marca una gran diferencia. Y Claire, ¿cuáles dirías que son las recomendaciones de buenas prácticas en relación con el control de la salud de los terneros? Claire Littlejohn responde, las buenas prácticas que se recomiendan en el proyecto Care for Dairy son permitir una atención proactiva y profiláctica, pero también garantizar una intervención de tratamiento en cuanto se detecten enfermedades o lesiones. Claire Littlejohn continúa, y para hacerlo adecuadamente, los ganaderos deben llevar a cabo una planificación periódica de su gestión sanitaria y revisarla con el asesoramiento tanto de su veterinario como de otros asesores para asegurarse de que pueden salvaguardar el estado de salud de todos los animales de la explotación. De este modo, se garantiza la existencia de un plan preventivo, pero también de un plan de respuesta. Claire Littlejohn continúa, y si surgen complicaciones durante esos protocolos establecidos, las granjas con las mejores prácticas buscarían asesoramiento veterinario antes de revisar el protocolo que están utilizando actualmente. Y, por último, pero no por ello menos importante, todos esos planes sanitarios deben cumplir la normativa local. Laura Rice pregunta, ¿y como veterinaria que eres, Catherine? ¿Cuál es la mejor forma para que los veterinarios ayuden a los ganaderos en la planificación sanitaria, incluyendo cuando deben llamar a un veterinario? Catherine Micalón responde, sí, creo que puede ser muy beneficioso tener el asesoramiento del veterinario como parte del plan de salud de los terneros, pero lo mismo se aplica a todas las etapas de la vida. Hablamos de problemas de salud del rebaño. Hablamos de nuestro ciclo de salud del rebaño y los ganaderos están acostumbrados a controlar los puntos de referencia de fertilidad y recuento de células somáticas, etc. Pero a veces la mortalidad de las vacas y la morbilidad y la mortalidad de los terneros se ven afectadas. Y por eso la mortalidad, la morbilidad y los indicadores clave de rendimiento en torno a la cría de los terneros tienen que investigarse. Así que creo que ver a su veterinario como alguien que no solo está ahí para reaccionar y solucionar un problema, sino que puede participar en la planificación proactiva de la salud, es una cuestión clave, y contar con ese veterinario para que realmente entienda el sistema de la granja, como cuáles son las necesidades de mano de obra, quién está disponible o quién necesita formación, por ejemplo, con un curso de actualización sobre el cuidado de los terneros. Al menos en Irlanda, hacemos muchos cursos de actualización al principio de la temporada, en diciembre, enero, para que cosas como los procedimientos normalizados de trabajo estén en su sitio, sea cual sea el sistema de la granja o su tamaño, cosas como, ¿cuál es el protocolo de encalostramiento?, ¿quién se encarga de suministrarlo?, ¿quién va a analizar el calostro?, ¿cuándo va a venir el veterinario para controlar la transferencia pasiva en el ternero? Por ejemplo, recomendamos que se realicen pruebas de detección en 10 o 12 terneros, es decir, análisis de sangre para la transferencia pasiva con el fin de evaluar el rendimiento del manejo del calostro y que se establezcan procedimientos operativos estándar para la limpieza tanto del calostro como del equipo de alimentación. Tanto si las terneras se alimentan automáticamente como si no, debe existir un sistema para saber con qué frecuencia se limpian y rotan las tetinas, o con qué frecuencia se limpian adecuadamente los cubos de leche, y todo ello con el máximo detalle posible. Creo que tener en cuenta tanto la higiene como el plan general de alimentación de los animales es muy importante. Catherine Michalon continúa, para los retos sanitarios específicos de la granja, no existe un programa de vacunación único. Algunos terneros se beneficiarán de la vacunación cuando son jóvenes, otros será mejor que la reciban más tarde. Una vez más, hay que tener una buena relación con el veterinario para que el asesoramiento se adapte lo mejor posible a la granja. Catherine Michalon continúa, hay que tener protocolos para el manejo de terneros enfermos, para que todas las granjas sepan que en el desarrollo de la diarrea, por ejemplo, idealmente esos terneros tienen que estar aislados o debe haber algún tipo de instalación hospitalaria donde todavía pueden tener algún tipo de contacto rompiendo al mismo tiempo el ciclo de la infección. La intervención temprana es importante con cualquier enfermedad en los terneros, ya sea diarrea o neumonía. Catherine Michalon continúa, así que, de nuevo, tener un protocolo en el que se indique claramente cómo conseguir y proporcionar electrolitos para el ternero el primer día y saber cuándo llamar al veterinario es importante. Considerar cosas como si el animal está enfermo, si no come por ejemplo durante un par de tomas, si está tumbado o tiene fiebre, que serían factores que demandarían de una intervención. Una vez más, hay que trabajar con el veterinario para desarrollar un protocolo a medida para que los terneros sean tratados con presteza y eficacia. Laura Rice resume. Sí, es importante que el veterinario se implique desde el principio. Los puntos críticos que resumiría son la importancia de promover un sistema inmunitario fuerte en el ternero, lo que se consigue mediante una buena ingesta de calostro desde el principio, la comodidad del ternero y la reducción del estrés y de las enfermedades mediante una buena planificación sanitaria y la bioseguridad y, a continuación, un buen asesoramiento veterinario desde el principio. Muchas gracias por su tiempo a mis invitadas, la DRA. Claire Little John, del consorcio Kerfordery, y la DRA, Catherine Michalon, de la UCD. Laura Rice continúa, gracias por escucharnos. Para más información, visite el sitio web de Kerfordery, www.ker4dairy.eu, donde encontrará más información sobre el tema de este podcast, otros podcasts de la serie, guías de buenas prácticas y hojas informativas sobre el bienestar de los terneros lactantes, novillas, vacas y animales al final de su carrera productiva. Me llamo Laura Rice. Gracias por escucharnos.